Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema interesante para todos nuestros oyentes, que es la musicoterapia. Para eso me he invitado a Miguel Basabe. Miguel es un psicólogo aquí en nuestra universidad, fuera de eso tiene la maestría en musicoterapia. Bienvenido, Miguel, al programa de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Enrique, muchas gracias por la invitación y por este espacio para debatir y discutir sobre temas interesantes.
Bueno, empecemos hablando un poquito para que nuestros oyentes nos entiendan más. ¿Qué es la musicoterapia?
Bueno, a partir de una definición concreta que utiliza la Asociación Americana de Musicoterapia, y es el uso de la música y sus elementos, melodía, ritmo y armonía, incluyendo el sonido propiamente, para el mejoramiento de la salud física y psíquica de las personas. ¿Quién lo hace? Un musicoterapeuta calificado. Y parto con esa definición porque es un profesional que se ha formado con las competencias reales, quien está en capacidad de hacer musicoterapia.
¿Y di que lo hacen tanto los profesionales de la salud como los artistas, los músicos o qué?
Sí, en el caso de Colombia, que es una formación de posgrado, quienes se inscriben y se postulan a la maestría tienen formación de base musical y algo otros tienen una formación de base en el campo clínico. Ahí hay un reto siempre en el proceso de formación y es nivelar esas competencias, porque el musicoterapeuta debe salir con las tres competencias.
¿Qué cuáles son?
Clínicas, musicales y propiamente musicoterapéuticas.
Clínicas, musicales y propiamente terapéuticas. Dice que está muy relacionado con la parte de terapeuta médica, digamos así, se puede hablar en esos términos.
Claramente, cuando hablamos de salud física tenemos que tener todo el conocimiento de enfermedades médicas generales, cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento y cuál es el procedimiento que se tiene con cada una. Si no se tiene, digamos, ese conocimiento, sería muy difícil abordar estas problemáticas.
Pero ¿no es medio arriesgado una persona que no tiene ninguna formación en ciencias biológicas y en la parte médica, digamos, entregarle pacientes a que hagan este tipo de terapias?
Totalmente. Por eso en la formación de la maestría tiene que cumplir con los procesos dentro de ese campo clínico específicamente, los procesos de formación. En este caso en la maestría de musicoterapia, que está aliada con la Facultad de Medicina, a través del doctor Suárez, Miguel Suárez, ellos tienen la formación y las competencias en este campo biológico anatómico en su formación, pues en efecto, porque es una responsabilidad totalmente amplia y de mucha ética, además el manejo de cualquier tipo de patología.
¿Y quiénes ingresan a ese tipo de maestría que es ahora, que antes era especialidad?
Sí, empezó como especialización, ahora es maestría. Generalmente las estadísticas, personas del campo de la salud, psicólogos, médicos, fisioterapeutas y enfermeros, muchos de la universidad, la gran mayoría de la Universidad Nacional, que siguen su proceso de formación de posgrado. Y hay algunas excepciones de estudiantes que vienen de pregrado de música, que también está incrementándose ahora que veía las estadísticas de la maestría.
Y que son músicos puros, digamos así.
Sí, que son músicos puros ya. Y que son quienes tienen mayores desafíos en esa nivelación, en su proceso de formación para adquirir en el proceso que dura 2 años como las generalidades del conocimiento de las enfermedades.
Pero una persona que venga, por ejemplo, del campo biológico, que sea profesional de la salud, ¿le dan ciertas herramientas musicales también? ¿La persona tiene que aprender un poco de música también?
Debe traerlas. En el proceso de selección se hace una evaluación por competencias musicales y debe, en efecto, conocer de armonía, melodía, ejecutar un instrumento, principalmente la voz.
¿Tiene que ejecutar un instrumento para poder entrar?
Claro que sí, principalmente la voz y acompañarse ya sea de piano, guitarra o percusión para... Porque hacer musicoterapia es hacer desde la música. Si no tengo las competencias de ejecución musical, pues no puedo hacer musicoterapia. Que es interesante la pregunta porque muchos hablan de musicoterapia y piensan darle clip a un radio.
Claro.
Y así funciona. No. En efecto, los que vienen del campo de la salud, como es mi caso que soy psicólogo, pues también tuve formación musical y pues debo ejecutar instrumentos, cantar y de alguna manera tener los elementos generales de la armonía.
¿Cuánto hace que existe ese posgrado aquí en nuestra universidad?
No tengo la fecha concreta, pero creo que lleva más o menos 10 años antes de convertirse en maestría, porque como digo, pasaron unos pocos años en que fue especialización y se subió la categoría conforme el tiempo.
Bueno, y a esos, digamos, ¿le han hecho seguimiento a esa metodología? ¿Qué tipo de pacientes tienen ustedes?
Claro, dos preguntas ahí. La primera es la labor de la universidad. Cuando se hace investigación, hay que hacer un proceso sistemático que reporte todo lo que se haga con pacientes. Nosotros tenemos tres líneas de intervención que son clínica, educativa y comunitaria. Para cada una de ellas existe una metodología investigativa. Ya puede ser de corte cualitativo, corte cuantitativo o mixto. En cada una de las experiencias que hacen los estudiantes para optar a su título de posgrado, tienen que reportar cuál ha sido el proceso de intervención musicoterapéutica y cuáles son los efectos positivos, negativos o neutrales según la población a la que intervienen. A lo largo de la historia, esa ha sido la labor que es la labor de la academia. Y a partir de eso han surgido muchas publicaciones, diferentes libros, diferentes textos en revistas y demás, que dan cuenta de cómo la musicoterapia coayuda en el proceso de tratamiento de diferentes patologías, de diferentes necesidades en contextos comunitarios y diferentes situaciones en el campo educativo propiamente. Eso es un poco para hablarlo de manera general. Y sigue siendo el reto y la labor de acercarnos cada vez a los diferentes campos de investigación. Ahora le comentaba previamente a Enrique antes del programa que la universidad adquirió unas balacas que permiten EPOC, un sistema muy sencillo, moderno ahora, que permite de alguna manera medir esos registros cerebrales, y lo que queremos es correlacionar lo que ya hemos visto en la evidencia de las mejorías del paciente con estos procesos propiamente neuronales, qué está pasando en el cerebro y cómo le damos mayor sentido a los reportes que a veces nos quedamos en el campo cualitativo, simplemente registrando desde la subjetividad de lo que el paciente reporta en sus avances a sus necesidades terapéuticas y lo que también pues el equipo puede evidenciar. Si tenemos ahora estos registros de carácter más métricos, pues maravilloso. Asimismo, nos apoyamos de otras herramientas, otros recursos como la psicometría. En psicología propiamente hay muchos instrumentos de evaluación de diferentes atributos a condiciones psicológicas y también los utilizamos como forma de registro y medida de control. Esto así como para hablarlo de manera general.
Sí, claro. Y que, bueno, ¿por qué uno no lo oye como médico que los pacientes vayan a hacerse musicoterapia? ¿Qué pacientes llegan allá?
Ok, ahora tenemos básicamente para los laboratorios, que son las prácticas de los estudiantes, abiertos unos enlaces con el Hospital Santa Clara, con pacientes con farmacodependencia, en CIREC, con niños con parálisis cerebral, y en instituciones del distrito hemos trabajado con Batuta, hemos trabajado, ahora se quiere hacer un trabajo con los centros CREA, que son una especie de grupos para diferentes poblaciones. Queremos hacer musicoterapia intergeneracional, que es una línea más comunitaria. Y el año pasado estuvimos trabajando con Unisalud, con pensionados de la Universidad Nacional. Y así sucesivamente tenemos, digamos, enlaces con varias instituciones de carácter privado o público, quienes nos remiten a sus poblaciones. Otra de las grandes puertas.
Los médicos generales, los psiquiatras.
Los médicos generales, psiquiatras, sí, o psicólogos, que son los encargados de las instituciones. Ajá. De manejar a la población. Sí. Y son los principales interesados, porque ven en la musicoterapia un tipo de tratamiento no invasivo que muestra resultados, que los pacientes se muestran interesados en su intervención, de alguna manera ya también desgastados de otras prácticas tradicionales y no viendo de alguna manera impactos, efectos significativos. Dicen, bueno, probemos con esta alternativa. ¿Y qué muestra los resultados? Pues la sostenibilidad de todos esos convenios que menciono así, y algunos generales donde la clínica, bueno, ya arrancaron semestre, ya tenemos la población, seguimos con las prácticas y demás. Y otros muy particulares que los estudiantes de la maestría también tienen enlace con diferentes instituciones con las que laboran o tienen conexión particular y hacen sus proyectos de investigación. Muchos con fundaciones con niños en condición de abandono, como Edipron, que trabaja con niños en condición de calle. Y esa es como la población a nivel general. Estamos entrando también con otros nuevos proyectos, pues con nuevos hospitales para trabajar con niños en condición de Bueno, no quiero hablar ahorita de las condiciones particulares porque son múltiples las patologías que se abordan, pero hay varios enlaces que se empiezan a establecer gracias a esos proyectos de investigación particular.
¿Y si ha habido resultados positivos? Es decir, ¿ustedes tienen resultados cuantificables que pueden decir esto es efectivo en ciertos tipos de patologías y en qué patologías?
Claramente. ¿En qué patologías? Voy a mencionar de las que tal vez la musicoterapia tiene mayor abordaje en nuestro contexto, que son niños en condición con espectro autista, por ejemplo. Son quienes más se han reportado investigaciones que están ahí sistematizadas en la maestría, donde básicamente se deja en evidencia cómo la musicoterapia promueve procesos de atención, concentración, memoria, a partir de pues el sonido como canal de comunicación con esta población que tiene algunas limitaciones en sus habilidades sociales. También tenemos registros en el laboratorio genética. Acá en la Universidad Nacional se hace un trabajo desde hace varios años con el profesor Álvaro Enrique con población con enfermedades neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. Y con ello se ha evidenciado cómo la musicoterapia de alguna manera mitiga el deterioro o sostiene que no se avance el deterioro de memoria del paciente. ¿Cuál es el proceso? Básicamente se ha demostrado cómo la música impacta directamente sobre las memorias episódicas y semánticas de los pacientes y cómo a partir del impacto en esas memorias activa otras redes del sistema límbico a nivel de su emocionalidad y cómo a partir de eso de alguna manera conectamos al paciente al aquí y a la ahora pues en relación a sus recuerdos y a sus historias de vida. Para mí era muy impactante un trabajo que hicimos alguna vez en el Bosque Popular, que es una institución de la Secretaría del Distrito que trabaja con adultos mayores en condición de abandono. Y arrancaba yo a cantar la Guabinita y con una mujer que tenía un deterioro ya avanzado por su condición de Alzheimer, y de inmediato giraba a verme y me empezaba a hablar de las historias de su pueblo, de sus amigos, de lo que pasaba, y era muy impactante para todo el equipo terapéutico en su momento.
Bonito eso, ¿eh?
Porque era ver cómo la música tiene una conexión directa.
Despertaba una cantidad de sentimientos y cosas,
¿eh? Y ahí es donde uno dice, bueno, esto tiene sentido. Ahora bien, ¿cómo llevamos ese relato y esa experiencia de carácter subjetiva a una mirada más profunda desde lo que pasa a nivel del cerebro? ¿Qué canales está activando la música? ¿Qué función está cumpliendo la onda y la frecuencia con la que estoy trabajando? ¿Cuál también tiene que ver ahí la identidad? Nosotros hablamos del ISO en musicoterapia, que es la identidad sonora de ese sujeto, su cultura, su contexto. ¿Cómo está jugando todo eso en relación a la intervención? Porque ahí quiero hacer un pequeño comercial. La gente piensa, siempre ha tenido musicoterapia como el efecto Mozart, que usted le da clip a Mozart y entonces ya se vuelve un genio, sus niños van a ser genios.
Sí, sí, se ha hablado que parece que no tiene mayor base científica.
Eso no tiene ninguna validez académica ni científica. Y universidades en Viena se han sentado a estudiar el tema a ver si encuentran, y no, finalmente no. Porque tenemos que trabajar con la música que hace parte de la historia de vida del paciente.
Claro.
Que ha sido construida a través de los sonidos que le agradan y le desagradan en relación a sus historias de vida.
No, y cosas que oyeron, porque contexto. Un campesino colombiano no oye la música de Mozart.
Exactamente, totalmente. Yo le pongo a Mozart y lo duermo. Y hago otros efectos, pero claro. Entonces, eso es muy interesante, ver en contexto cómo entender.
Pero en ese orden de ideas sería interesante si realmente la música activa ciertos redes neuronales a nivel del sistema nervioso, empezarlo en los niños, sin hacer musicoterapia, sino simplemente que los niños a todos se les diera cierto entrenamiento musical.
Uy, yo creo mucho, plenamente, ¿cierto? Que ahí hay una mejora.
Sin tener ninguna patología, niños comunes y
claro,
normales.
Claro que sí, hablamos de visión salutogénica y patogénica. Esta es muy salutogénica.
Sí.
De no partir de una condición de enfermedad psicológica o física, sino partir de las potencialidades del sujeto y, claro, hacer una formación integral que genere destrezas a nivel motor fino, a nivel motor grueso, que genere unas interconexiones nuevas en su cerebro en el momento que está leyendo una partitura y al mismo tiempo está ejecutando un instrumento y modulando su voz. Todos esos elementos, claro, son un entrenamiento al cerebro. Y entrenar al cerebro desde la primera infancia, pues maravilloso, porque es donde están las primeras
en todos los niños. Claro, que, por ejemplo, sí. En las guarderías, en los colegios, les enseñaron esas cosas. A todos los niños les enseñaron música.
Totalmente. Y aprovecho, claro. Enrique, esta pregunta, porque estamos en un nuevo proyecto que se llama Musicoterapia Intergeneracional y estamos tomando niños y niñas de las primeras edades sin ninguna condición patológica, sí. Simplemente que quieran vincularse del proceso. proceso con adultos ya pensionados que están en otro momento de vida con nuevos retos y desafíos, y haciendo una construcción de ensamble musical para ver cómo hacemos, uno, la superación de las brechas generacionales que tiene nuestra sociedad, que ahora lo no es que demanda una sociedad para todos y todas, y dos, cómo a través de estos canales musicales generamos y potenciamos esas habilidades y destrezas que tiene cada uno en su diferente momento de vida, en sus diferentes desarrollos cognitivos a lo largo de su ciclo de vida. Y ha sido muy interesante. Ya tenemos dos experiencias, una que tuvimos con la gobernación de Cundinamarca en diferentes municipios, con Cajicá tuvimos una, y ahora estamos empezando un nuevo convenio. Este semestre va a arrancar con los centros CREA que mencionaba hace un momento de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que abre el espacio para llamar a esa población libremente y que empiece a hacer un proceso de integración desde lo musical, desde lo no invasivo, que genere, pues además de esa transmisión de valores como mencionábamos hace un momento, pues potenciar todos esos recursos que tenemos que de alguna manera están ahí en stand-by y que la música pueda activarlos.
Bueno, a nivel de la tercera edad, ¿cómo ayudaría eso?
Hay varias
personas sin patologías graves, sí, digamos así, simplemente el deterioro normal de la edad.
Tal vez uno de los retos más importantes y desafíos de la tercera edad tiene que ver con la jubilación, con empezar con reconstruir mi proyecto de vida a partir que llevaba una vida normalizada y ahora no sé qué hacer porque tengo mucho tiempo libre. Entonces con ellos es trabajar el sentido de vida, la reconstrucción del proyecto de vida, y en esa reconstrucción del proyecto de vida pues utilizar la música como forma de expresión de ello y hablar de los métodos musicoterapéuticos en función de. Entonces, ¿cómo recreamos canciones que les gustan a favor de un mensaje nuevo que quieran decirle a sus familias, a sus amigos o a su contexto? ¿Cómo componemos canciones a partir de esos nuevos intereses de vida desde lo que está sucediendo en este momento que estoy pensionado? Y qué maravilla que no necesito ser músico, pero que puedo tocar un instrumento con un grupo y me puedo sentir activo y eficaz en ese proceso. Y la música, ahí hablamos de algo maravilloso, es que no se vuelve invasiva para nadie, en el sentido que es, pues hay un placer y un gusto detrás de ella. Entonces, tomar grupos de adultos mayores a favor de eso, lo hemos hecho y ha sido también un trabajo muy significativo. ¿Qué hemos dado cuenta ahí? Pues eso, cómo a partir de la musicoterapia hago una reconstrucción de mi proyecto de vida y cómo establezco nuevos retos y desafíos.
¿Es que lo viejo sí aprende a hablar?
Exactamente.
Porque dicen que una persona mayor que se va a poner a aprender un instrumento porque ya no lo va a aprender.
No.
Eso no es verdad.
Al contrario, muchas teorías de desarrollo cognitivo, Shai, por ejemplo, habla de eso, de cómo en el pensamiento posformal ellos pueden integrar experiencia, conocimiento fáctico y de alguna manera esa intuición y esa mezcla entre esos tres elementos hace una persona sabia en la tercera edad. Por algo los altos magistrados de las diferentes naciones son personas de los 65 en adelante, sí. Porque ahí hay un potencial claro que no debemos descuidar, que es un reto de la musicoterapia intergeneracional, cómo los traemos nuevamente y los invitamos a ser parte de esta sociedad de manera activa y eficaz.
A mí me parece que más que tratar patologías, digamos, será muy importante tanto en la infancia como en la tercera edad desarrollar ciertas actividades. Yo creo que eso mejoraría mucho las cosas.
Sí, en efecto, eso tendría, además que hablaba ahorita de los nuevos efectos, tendría un impacto significativo en la integración de valores que se van perdiendo a lo largo de las generaciones,
sí.
De tradiciones. Entonces ya el joven desconoce esa historia, esa culturalidad del adulto y viceversa, el adulto le cuesta acercarse a esas nuevas realidades y ponerlas en función conjunta, maravilloso.
Me parece que sea muy importante porque uno reconoce mucho los cambios generacionales por los gustos musicales. Y cada 10 años la gente le gustan cosas musicales diferentes.
Totalmente,
¿cierto?
Y no solo eso, Enrique, no se imaginará todo lo que uno puede descubrir desde la música en un participante, ¿sí?
Sí.
Desde esos gustos, pues todas sus formas, sus hábitos, sus rutinas, también están muy reflejadas en esos intereses sonoromusicales que
y
se tienen.
Y generacionales, digamos cambios generacionales importantes que hay. Más o menos cada 10 años la gente, no aparecen nuevos cantantes, nuevas canciones diferentes, y las anteriores ya nadie ni siquiera las conoce.
Sí, además que y en eso tenemos una evolución permanente. Bueno, yo soy de una generación de los millennials, ya.
De millennials.
Esa categoría no es que me guste mucho, pero bueno.
1980 años.
80, sí, vamos a ir adelante. Sí. Creo que fue una época interesante musical, pero todos hablan de eso en su historia y en su momento de desarrollo. Y que tal vez no es tan atractiva. Pero simplemente es como un poco esos cambios a los que hay que ir entendiendo y adaptándose. Y que claro, van dejando en huella en mí en quién he sido, quién soy y quién seré también. Cómo esa música va contando mi biografía.
Claro, es una parte muy importante. ¿Cómo sería una sesión de musicoterapia para que nuestros oyentes nos entiendan un poco más?
Perfecto. En un proceso de intervención musicoterapéutico pensado más o menos a un promedio de 12 sesiones, tendríamos tres fases. Una primera fase de valoración, una segunda fase de intervención y una última fase de evaluación. En la primera fase de valoración diagnóstico, tendríamos sesiones más de identificación de esos gustos sonoros musicales del paciente y esas habilidades y capacidades que tiene en relación, en contexto propio a la enfermedad, patología o condición física que tenga. Marcado, digamos, esas primeras sesiones de valoración, una sesión de musicoterapéutica se hace con el setting musical, que son un sinnúmero de instrumentos que tenemos, de cuerda, de metales, de percusión, que ponemos en función de ese participante, teniendo en cuenta ese diagnóstico previo, para que los ejecute en cuatro dimensiones, podríamos hablar, que son cuatro métodos que utilizamos. Puede improvisar música junto al musicoterapéutica, puede hacer música libre o referenciada sobre algún tema.
Aunque no tenga ninguna formación musical.
Exactamente, los instrumentos están adecuados para que, aunque él no tenga una formación musical, claro, se le ajustan para que pueda hacer un ejercicio de ejecución instrumental. Otro puede recrear con canciones que le agradan, recrear temas significativos que se estén abordando en terapia. Entonces, reconstruir canciones y el musicoterapeuta ahí está con su instrumento acompañando y recreando armónica y melódicamente esa canción. Y en otro nivel puede componer músicas. Entonces puede crear nuevas letras y puede crear nuevas melodías en apoyo del musicoterapeuta. Por eso hablaba al comienzo de las competencias musicales del musicoterapeuta son fundamentales, porque él es el que está ahí dando contención a todo lo que sucede musicalmente. El paciente quiere ejecutar X instrumento, yo lo acompaño y regulo y modulo ese ejercicio. Así sucesivamente vamos haciendo todo un proceso de interacción sonora musical donde el paciente es el principal protagonista de la construcción y creación de la música en apoyo de su musicoterapeuta. Y es muy interesante porque eso va desmitificando esa visión de que voy a musicoterapia, me sientan en un cojín, me ponen unos audífonos y le dan clip. Puede pasar que hayan sesiones de carácter receptivo, donde el paciente tenga baños sonoros con instrumentos especiales, tambores de agua y demás para generar unos estados de relajación dependiendo del objetivo de la sesión. Pero no es la única forma. Hay muchas más formas y tal vez las formas más activas son las que generan más impacto. Y ahí entonces hablamos de ensambles musicales, hay experiencias con ensambles corales, con ensambles de percusión y, como lo digo, en el setting hay instrumentos especiales creados para personas que no ejecutan un instrumento con la destreza propia del músico, pero que están ahí para poder hacer música y que les permita encontrarse con sus pensamientos, sus emociones y encontrar la ruta de trabajo terapéutico.
Pero le llama la atención, digamos, las personas que no tengan ninguna formación musical y que está en la parte de psicoterapia con musicoterapia, lo que va a hacer más o menos es canto, porque es lo único que la persona puede de pronto improvisar si no tiene formación musical. Va a cantar una canción que la oí cuando estaba chiquito, bla, bla.
Es algo que pasa, yeah. Y no creas, a veces es difícil sacar la voz, porque también la voz es parte de mostrarme.
Pues yo creo que todo el mundo ha cantado, aunque sea en la ducha.
Totalmente, claro, y utilizamos la voz como un recurso fundamental. Pero también hay instrumentos como el piano mismo, donde podemos decir, vamos a tocar solo con las teclas blancas, porque estoy haciendo un acompañamiento en do mayor.
Pero
o en la menor específicamente.
Pero tiene que tener alguna formación musical de la persona, el paciente, ¿o no?
No, necesariamente. Explora libremente el piano, juega con él, ni siquiera escala, o sea, empieza a expresarte libremente y el que le va dando la contención armónica a eso es el musicoterapeuta, pues para que él se sienta en confort. Y creería uno que es difícil o que la persona se va a frustrar, pero en el ejercicio de la ejecución misma es cuando uno se da cuenta que al contrario es un espacio que necesitaba ese participante. O coge un tambor y en el tambor también empieza a expresar sentimientos, emociones y desde ahí empieza a liberar tensiones, hacer un proceso de catarsis. Y ya digo, todo tiene que ver con el objetivo que tengo. Si estamos viendo un paciente con parálisis cerebral, pues entonces estamos haciendo ritmos básicos, el seguimiento con una maraca para mantener el pulso y en ese pulso hacer un sostenimiento métrico. Pero todo depende del objetivo y lo más interesante es eso, que los niveles de exploración que tiene la gente con la música son muy amplios. Y no necesita ser músico.
No necesita ninguna formación.
Ninguna formación. Necesita es un buen musicoterapeuta que esté acompañando el proceso y que le dé el soporte y la contención necesaria para que suceda.
Porque hay pacientes que dicen que, no sé, que hay gente que tiene más oído musical, que hay gente que no tiene oído musical.
Bueno, en efecto, hay personas en la historia de la humanidad que tienen mayores competencias musicales, claro.
Aunque nunca haya estudiado música.
Aunque nunca haya estudiado música y son excelentes músicos, claro, empíricos. Claro. En Colombia hay maravillosos genios que crecieron así empíricamente y se formaron. Eso es real, pero hay algo interesante en esa pregunta. Y es que todas las personas tienen la capacidad de identificar lo que armónica y melódicamente tiene una estética a nivel de gusto y significado para el sujeto. Entonces, aunque yo no sea músico, no ejecute nada, yo sí sé cuando alguien está afinado, desafinado, y me gustó, no me gustó. Claro. Y en ese orden de ideas es donde digo el musicoterapeuta debe tener una muy buena capacidad de contener lo que el paciente quiera crear. Hay pacientes desde una condición, hablémoslo en términos psicológicos, un poco psicorrígidos, con la afinación y en esa psicorrigidez pueden
sufrir.
Que les
da pena, que son tímidos.
Sí, pueden sufrir en la ejecución. Listo, el musicoterapeuta debe también generar canales para que se libere un poco de eso y disfrute más el proceso de hacer música.
Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico. Esperamos tenerlo nuevamente por acá.
Enrique, muchas gracias por la invitación, claro que sí, acá
estaremos. Y esperamos de pronto poder asistir a una sesión de musicoterapia, me interesa sobremanera eso.
Bienvenido. El Laboratorio de Musicoterapia Intergeneracional lo hacemos los jueves en el edificio del Sindú, al frente del Conservatorio de la Universidad, de 2:30 a 3:30.
Ok, muchas gracias, Miguel.
Una última, señor. Aprovecho, para el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia es el siguiente año.
¿Aquí en Bogotá?
Acá en Bogotá va a ser del julio 9 a 13, del martes al sábado. Van a haber invitados de diferentes universidades de Latinoamérica y de Iberoamérica también. Bueno, entonces
esperamos poder de pronto tener noticias y de pronto poder asistir a alguna de las sesiones.
Totalmente invitados.
Bueno, así terminamos nuestro programa Diagnóstico y dedicado a la musicoterapia. Tuvimos como invitado a Miguel Basabe, que es un psicólogo en nuestra universidad, fuera de eso tiene maestría en musicoterapia. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Álvaro Ulla y quienes habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía. Si quieren nos pueden enviar sus sugerencias al siguiente correo diagnóstico@unal.edu.co. Continúen en la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.